Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Amigos y amigas de La Voz de la U, muy buenas tardes. Un gran saludo para todos ustedes, nuestros oyentes, quienes nos escuchan desde sus casas, los que están laborando, estudiando. Para todos, bienvenidos a este programa que cada semana, cada 8 días, los sábados, pues viene para trabajar con ustedes temas de educación, para informarnos, para contextualizarnos y para aprender de temáticas de interés general, pero que afectan el día a día de cada uno de nosotros. Muy, muy buenas tardes, María Camila.
Buenas tardes, Robin. Buenas tardes, oyentes. Qué bueno compartir con todos ustedes una vez más a través de estos micrófonos hoy sábado en La Voz de la U.
Así es, y como siempre pues tendremos un invitado en nuestro programa, una invitada en esta ocasión que por supuesto nos va a afianzar y nos va a profundizar en un tema que es bien interesante y que cada día pues de una u otra forma necesitamos tener más información porque hace parte del mundo de lo laboral, hace parte de la forma como realmente accedemos a los distintos puestos de trabajo a través pues del cumplimiento de estos requisitos que vamos a trabajar en la emisión de hoy.
Exactamente, Robin. Entonces, sin más preámbulo, sean todos bienvenidos e iniciamos contándoles de qué se tratará nuestro tema del día.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
En La Voz de la U, nuestro tema del día estará enfocado en las pruebas psicotécnicas, un aspecto que ha tomado relevancia pues particularmente en nuestros tiempos porque hacen parte de los procesos de selección. Cuando uno va a conseguir trabajito, cuando hacen todos los procesos, pues normalmente a usted lo sientan consigo mismo y con un montón de hojas y presenta casi que unas nuevas pruebas, unas nuevas pruebas ICFES para poder empezar a trabajar. Y uno dice, uy, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué son estas preguntas? ¿Cómo hago para caer bien? ¿Cómo hago para que realmente pueda obtener ese trabajo y que de una u otra forma pues esta prueba salga lo mejor posible?
Sí, Robin, son pruebas que le generan a uno muchas veces estrés, presión, porque uno está en búsqueda de ese trabajo que tanto ha querido, que tanto ha anhelado, y pues someterse a este tipo de pruebas, sin duda alguna, yo creo que sí trae algún tipo de reacción en las personas que están pendientes de conseguir empleo. Entonces, sin más preámbulos, conoceremos más a fondo qué busca con este tipo de pruebas, qué es lo que averiguan, qué es lo que indagan, qué es lo que miran en las personas, cómo se realizan y mucho más.
Y por eso y para eso pues tenemos a nuestra invitada del día de hoy.
Así es, en esta ocasión nos acompaña Natalie Berrío García. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y líder del Laboratorio de Psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Seccional Antioquia Chocó. Buenas tardes, Natalie, bienvenida a La Voz de la U. Un placer tenerla con nosotros en el programa el día de hoy.
Buenas tardes, María Camila, Rob, oyentes, muchísimas gracias por esta nueva invitación a La Voz de la U. Siempre un placer estar acá para compartir algo de lo que hacemos en la corporación con usted.
Profe Natalie, muy bienvenida a usted, por supuesto, a este programa. Y para iniciar, pues, la primera pregunta es, ¿qué aspectos, pues, buscan este tipo de pruebas? ¿Para qué una empresa o para qué un trabajo, pues, pone a hacer estas pruebas a sus futuros aspirantes?
Bueno, realmente las pruebas psicológicas tienen propósitos varios dependiendo del contexto en el que se estén aplicando. En el contexto organizacional las vamos a poder encontrar en selección de personal, en evaluación de desempeño, en evaluación de clima laboral, entre otros. En los contextos clínicos vamos a poder evaluar exámenes del estado mental por medio de estas pruebas. En los contextos educativos vamos a poder hacer apoyos a orientación vocacional, a evaluar hábitos de estudio o trastorno de aprendizaje, por ejemplo. Específicamente las empresas emplean las pruebas psicológicas como parte de lo que se denomina en psicología y en la ley 1090 que regula nuestra profesión como psicólogos como una evaluación psicológica integral. Es decir, la evaluación psicológica integral implica muchísimo más que se emplee solo la prueba psicológica. Implicaría que se hicieran entrevistas individuales o grupales. En el área organizacional también se emplean los centros de valoración, las pruebas situacionales. Y la prueba psicológica se emplea para evaluar ciertos aspectos que la empresa previamente haya definido. Usualmente estos aspectos se definen en lo que denominamos perfiles de los cargos y en los manuales de funciones. Entonces, para un cargo se puede emplear una prueba para evaluar liderazgo, pero para otro cargo se pueden emplear pruebas para evaluar aptitudes o actitudes. Varía en función de lo que requiera la empresa evaluar. Entonces, por eso es que cuando a los psicólogos nos preguntan, ay, ¿cómo respondo la prueba? Porque es que necesito pasar. Nosotros no podemos darle la respuesta, no solo por un asunto ético, sino porque no sabemos realmente la empresa, de acuerdo con su perfil de cargo y con su manual de funciones, qué es lo que está buscando en ese futuro empleado. Entonces, siempre va a depender el constructo que evalúe la prueba del interés específico de la empresa.
Claro que sí, eso es una cosa que a veces no sabe uno y que no entiende. Y es un poco que no es un examen, es decir, no es de aprobarlo, de perderlo, sino que realmente es de medirnos a nosotros mismos y entender un poco, pues, si somos felices en el cargo el que vamos a estar o si lo vamos a sufrir un poco más allá de lo necesario.
Así es, lo que pasa es que dentro de los tipos de pruebas, dentro de las más utilizadas en el ámbito organizacional, no se usan tanto pruebas de rendimiento específico en algo, por decir algo, hacer una prueba que mida velocidad de lectura, por poner un ejemplo pues muy simple, sino que son sobre todo pruebas en relación con evaluación de personalidad, de actitudes y ciertos estilos de comportamiento organizacional en ese caso, del individuo y el supuesto de base es que haciendo esa evaluación del estado actual, de esas características de personalidad del individuo, de sus actitudes, de su estilo al realizar ciertas labores, se va a poder hacer una predicción de cómo se comportaría ese individuo si yo lo llevo a contratar para mi organización. Entonces, por eso es que las empresas le hacen también énfasis a esas pruebas.
O sea, que sería una misma prueba que evalúa varias cosas, por ejemplo. ¿O cómo se manejan este tipo de pruebas?
Es posible. Entonces, partiendo del concepto de evaluación psicológica integral, no tendríamos solo una prueba, como la prueba, ¿sí? Dentro de la terminología, tendríamos dos conceptos por diferenciar allí. Un concepto es el de batería y otro concepto es el de test o prueba. Test o prueba son sinónimos. Una batería es un conjunto de pruebas. ¿Cómo las encontramos en el mercado? Podemos encontrar baterías compradas, es decir, el conjuntico de pruebas se puede comprar a una editorial que venda estas pruebas en un laboratorio de psicología y vamos a poder también construir una batería, es decir, supongamos que allí hay un psicólogo, un administrador de empresas, un equipo de trabajo que está proponiendo los procesos de selección o de evaluación en la organización y este equipo decide cuáles son las pruebas con las que van a construir esa batería. Entonces ellos pueden diseñar, voy a poner un ejemplo, una batería que tenga una prueba de personalidad, una batería que tenga una prueba de competencias laborales o que tenga una prueba de valores. También hay pruebas que evalúan valores en la organización, etcétera. Entonces, seguimos teniendo la necesidad de remitirnos a esta documentación de la empresa, de las funciones y el perfil de los cargos para poder o diseñar la batería o comprar una batería para que se pueda aplicar a los individuos y podamos evaluar lo que la empresa requiere.
Y hablando un poco de este tipo de diseños, ¿qué se tiene en cuenta a la hora de diseñar estas pruebas? ¿Cómo estas pruebas se perfilan? Porque uno a veces también ve muchos tests, mi hijo incluso por allá se pone esos tests de personalidad y entonces él empieza que si usted contesta más las letras A, entonces eres un aventurero y que si usted contesta más las letras D, entonces eres una persona tímida y amorosa. Bueno, es decir, empiezan como a decir cosas a partir de ciertas respuestas a preguntas pues como muy determinadas.
Así es, una docente me decía que esas son las pruebas del tiempo confunde y vencerás, que dicen que son muy buenas para, pero realmente uno las observa y son como una lista de chequeo inventadas de quién sabe dónde. Bueno, realmente para construir test o pruebas y para construir baterías psicológicas hay que tener en cuenta unos aspectos técnicos, unos aspectos teóricos, unos aspectos éticos. Es decir, en la ley 1090 que les menciono hace mandatorio que tenemos que establecer procesos rigurosos científicamente y metodológicamente para hacer la construcción de los instrumentos y dentro de esos procesos tenemos que garantizar lo que se denominan las propiedades psicométricas del instrumento. Esas propiedades psicométricas son principalmente la confiabilidad y la validez. Las definiciones más simples de estas propiedades psicométricas es entender la confiabilidad como una evaluación de la consistencia de las respuestas de ese individuo. Es decir, que realmente cuando se evalúe al individuo, esa medición esté reflejando el estado actual de ese sujeto en esa variable o en ese constructo. Y por su parte, la validez hace referencia a que el instrumento sí mida lo que está diciendo medir. Ejemplo, si es una escala de calidad de vida que esté midiendo calidad de vida. Si es una escala de ansiedad o depresión, yo qué sé, que realmente se está midiendo eso y no otra cosa. Entonces, al momento de construir las pruebas se deben tener en cuenta esas propiedades psicométricas, el rigor metodológico. Se deben en lo posible hacer pilotajes de esos instrumentos. Es decir, se tiene que poner a prueba la prueba. Es decir, se tiene que aplicar para ver si funciona tanto estadísticamente como en el contexto en el que se vaya a aplicar. Y pues finalmente, para resumir, porque realmente es un proceso bastante largo, tener en cuenta el propósito de la evaluación. Es decir, cuando se construya la prueba, ¿con qué propósito se está construyendo? Si con un propósito de evaluación, de diagnóstico, de futura intervención. Entonces eso también va a variar cómo se van a redactar los ítems, con cuál escala se va a calificar esa prueba, que no sea como la que diligencia el hijo. Sí.
Hablando un poco más como en el tema laboral, pues yo he visto que incluso me he sometido a varias pruebas que les encuentro relación, las de continuidad, bueno, un montón de cosas que uno dice, ah, yo ya hice esta prueba muchas veces. Entonces creería yo que la mayoría de las organizaciones acuden a comprar este tipo de pruebas, así como tú lo has mencionado. ¿Qué de pronto tendría en cuenta una organización para diseñar ella misma el instrumento?
Bueno, realmente la organización tendría que contar con personal competente para diseñar la prueba. Si bien los psicólogos recibimos una formación en psicología general, en los pregrados, ya hay programas de especialización en evaluación y medición para construir instrumentos. E igualmente hay psicólogos que nos dedicamos a la psicometría y a la evaluación. Entonces, tenemos unos componentes teóricos que nos permiten hacer esa construcción de los instrumentos, cumpliendo esa rigurosidad de la que les hablé y garantizando esas propiedades de las pruebas. Eso por una parte, que contar con el equipo, con los conocimientos científicos y metodológicos para poderlo diligenciar. Por otra parte, la organización tiene que tener en cuenta costos. Esto no es barato, es decir, no es económico ni diseñar la prueba, ni comprar la prueba, pero siempre va a ser muchísimo mejor diseñarla ad hoc, es decir, a propósito del proceso de evaluación que se vaya a realizar, es muchísimo mejor tener un instrumento validado para el contexto, que se aplique un instrumento que sea de España, que sea de México y que lo estemos tratando de adaptar a nuestro contexto, porque lógicamente pues nuestras características poblacionales y laborales van a ser diferentes a las de otros contextos. Finalmente pensaría que también tienen que tener en cuenta los tiempos, porque hay empresas que tienen mucha rotación laboral, hay empresas que tienen sus evaluaciones de desempeño cada 6 meses o cada año, entonces que el instrumento ya esté disponible para eso y que al momento de construir la prueba estén los documentos previos. Entonces, en el caso de la selección de personal, les hablé pues del manual de funciones, del perfil del cargo. Para poder evaluar riesgos psicosociales, tendría yo también que tener una caracterización de riesgos de la empresa, por ejemplo. Entonces, tengo que tener ya una información previa de la empresa, si no, el equipo o el individuo que vaya a construir el instrumento no lo va a poder hacer. Entonces, habría que retornar en el proceso y construir los perfiles de los cargos, construir los manuales de las funciones, hacer las caracterizaciones de riesgos psicosociales, etcétera.
O sea, que una forma de tal vez contestar bien una pregunta de estas, aunque pues por supuesto lo hablaremos más adelante, podría ser entender bien el manual de funciones de mi empresa y el cargo al que yo aspiro.
Así es, sí. Sin embargo, algunas personas sostienen que las pruebas son manipulables porque yo puedo tener el perfil o yo puedo tener el diseño o yo puedo conocer la prueba que me van a aplicar, como lo decía Camila, pero yo puedo conocer la prueba, pero siempre van a haber aspectos que al concatenar los diferentes instrumentos de la evaluación psicológica sean evidentes allí y que no necesariamente sean los que esté buscando por empresa a empresa. Entonces yo no puedo garantizar que por tener previamente yo el perfil del cargo para el que voy, al contestar la prueba, yo pueda decir, ya, me contrataron.
Así es, entonces podríamos decir que es que no es que el profesional sea malo, no sirva, no puede conseguir trabajo, sino que simplemente no se adapta a las necesidades que esa empresa está buscando. Entonces, si están sin trabajo, continúen buscando, que van a encontrar una empresa que esté buscando el perfil que ustedes tienen.